Te doy la bienvenida una vez más a Mitos y Leyendas de América, el espacio donde las antiguas voces del continente resuenan. Hoy viajamos a las vastas planicies del norte, a las tierras de la nación Cuervo, los Apsáloka, gente de los grandes picos y los ríos eternos. Allí, entre las montañas Bighorn y el río Powder, corre un arroyo humilde, pero cargado de historia y de dolor. Los mapas lo llaman Crazy Woman Creek, pero en la lengua de los Cuervo y en sus corazones es el arroyo de la mujer loca. Escucha, esta es su leyenda. Hace muchos inviernos, en los días en que los bisontes aún oscurecían el horizonte, un hombre de sangre mixta, mitad blanco, mitad indígena, llegó a estas tierras salvajes. Traía consigo a su esposa, una mujer blanca de ojos claros y cabello como el sol poniente. Juntos construyeron un pequeño puesto de comercio a orillas de este arroyo cristalino. Vendían telas, cuchillos, cuentas brillantes y también el agua de fuego, el whisky que encendía los espíritus y nublaba las mentes. Los Cuervo venían año tras año, intercambiaban pieles por bienes y el comercio florecía. El arroyo era un lugar de encuentro, de risas alrededor del fuego, hasta que todo cambió. Una noche de luna, los indígenas pidieron más whisky. El comerciante les dijo que se había acabado. La furia creció como tormenta en las montañas. En un arrebato de ira, lo mataron. Lo escalparon allí mismo, frente a su choza. La mujer, al ver a su esposo caer, gritó un lamento que heló la sangre de todos. Huyó despavorida hacia el arroyo, tropezando entre las rocas con el corazón destrozado. El dolor la quebró. Su mente se quebró. Desde entonces vivió sola en una miserable choza de ramas y pieles podridas. Vagaba por el arroyo día y noche, saltando de piedra en piedra como un ciervo herido, murmurando palabras sin sentido, cantando canciones tristes que nadie entendía. Algunos decían que hablaba con los espíritus, otros que lloraba por hijos que nunca tuvo o por los que perdió en el caos. Los Cuervo la veían a menudo. No le tenían miedo, al contrario. La respetaban profundamente. Creían que su locura había tocado lo sagrado, que era un espíritu protector, un ser de buena suerte. Mientras ella esté aquí, decían, nada malo nos pasará. Nunca la molestaron. Le dejaban comida a escondidas, carne seca, bayas, y seguían su camino en silencio. Con el tiempo, el arroyo tomó su nombre, Crazy Woman's Fork, la bifurcación de la mujer loca. Y el jefe Iron Bull, un gran líder cuervo, contaba algo más, algo que eriza la piel. Decía que cuando algo importante estaba por suceder a la tribu, bueno o malo, la silueta de la mujer blanca aparecía flotando sobre la cima de la montaña cercana, como un presagio, como un guardián invisible. Otras voces cuentan que no era una mujer blanca, sino una indígena, la única sobreviviente de un ataque enemigo a su aldea, que vio a su familia masacrada y la locura la salvó de la muerte, pero la condenó a vagar sola. Sea cual sea la verdad, el arroyo sigue fluyendo. Hoy en día en Wyoming y Montana, los viajeros acampan allí. Escuchan el agua y a veces, en noches quietas, juran oír un lamento lejano, un eco que no es del viento. Así es como las leyendas de los pueblos originarios nos hablan del dolor, de la pérdida, pero también del respeto profundo por aquellos que el Gran Espíritu ha marcado de manera especial. La mujer loca no fue olvidada. Su historia protege el lugar y nos recuerda que incluso en la tragedia puede haber una forma de bendición. Campamento de los Fantasmas es una leyenda de los pies negros, escrita en 1913 por George Bird Grinnell. Había una vez un hombre que amaba profundamente a su esposa. Tras un tiempo de matrimonio, tuvieron un niño. Tiempo después, la mujer enfermó y no mejoró. Estuvo enferma mucho tiempo. El joven amaba tanto a su esposa que no quería tener otra mujer. Pero ella empeoraba cada vez más. Los médicos no parecían hacerle ningún bien y, finalmente, falleció. Unos días después, el hombre cargó a su bebé a la espalda y se alejó del campamento, caminando por las colinas, llorando y lamentándose. Se sentía mal y no sabía qué hacer. Después de un tiempo le dijo al niño: «Hijo mío, tendrás que irte a vivir con tu abuela. Yo iré a buscar a tu madre y a traerla de vuelta». Llevó al bebé a la cabaña de su madre. Le pidió que lo cuidara y se lo dejó. Luego se marchó, sin saber a dónde iba ni qué hacer. Al salir del campamento, se dirigió hacia las colinas de arena. En la cuarta noche de su viaje tuvo un sueño. Soñó que entraba en una pequeña cabaña donde vivía una anciana. Esta mujer le preguntó: «¿Por qué estás aquí, hijo mío?». El joven respondió: «Estoy de luto día y noche, llorando sin parar. Mi hijito, el único que me queda, también está de luto». «Bueno», preguntó la anciana, «¿por quién estás de luto?». El joven respondió: «Estoy de luto por mi esposa. Murió hace tiempo y la estoy buscando». «Oh, la vi», dijo la anciana, «pasó por aquí. Yo no tengo mucho poder para ayudarte, pero allá, en ese cerro lejano, vive otra anciana. Ve con ella y te dará el poder para continuar tu viaje. No podrías llegar al lugar que buscas sin ayuda. Más allá del siguiente cerro, desde su cabaña, encontrarás el campamento de los fantasmas». A la mañana siguiente, el joven despertó y se dirigió hacia el siguiente cerro. Le tomó un largo día de verano llegar allí, pero no encontró alojamiento. Así que se acostó y durmió. De nuevo soñó. Vio una pequeña cabaña en su sueño y vio a una anciana llegar a la puerta y la oyó llamarlo. Entró en la cabaña y ella le habló: «Hijo mío, eres muy infeliz. Sé por qué has venido. Estás buscando a tu esposa, que ahora está en el país fantasma. Es muy difícil para ti llegar allí. Puede que no puedas recuperarla. Pero tengo un gran poder y haré todo lo posible por ti. Si sigues mis consejos, puede que lo consigas. De lo contrario, Ella le dijo lo que debía hacer y le dio un paquete de cosas misteriosas que lo ayudarían en su viaje. Ella le dijo, quédate aquí un tiempo y yo iré al campamento de los fantasmas e intentaré traer de vuelta a alguno de tus parientes que están allí. Si me es posible traerlos, puedes regresar con ellos. Pero en el camino debes cerrar los ojos. Si los abres y miras a tu alrededor, morirás. Entonces nunca regresarías. Cuando llegues al campamento, pasarás por una gran cabaña y te preguntarán, ¿a dónde vas? ¿Y quién te dijo que vinieras? Debes responder, mi abuela que está conmigo aquí me dijo que viniera. Intentarán asustarte y harán ruidos aterradores y verás cosas extrañas y terribles, pero no tengas miedo. Después de un tiempo, la anciana se fue y regresó con un pariente del hombre. Él fue con este pariente al campamento de los fantasmas. Al llegar a la gran cabaña, alguien gritó y le preguntó al hombre qué hacía allí. Y él le respondió tal como le había dicho la anciana. Mientras atravesaba el campamento, los fantasmas intentaron asustarlo con muchas imágenes y sonidos aterradores. Pero él se mantuvo firme. Poco después llegó a otra cabaña y el dueño salió y le preguntó a dónde iba. El joven dijo, busco a mi difunta esposa. La lloro tanto que no puedo descansar. Mi hijo pequeño no deja de llorar por su madre. Me han ofrecido otras esposas, pero no las quiero. Quiero a la que busco. El fantasma dijo, es terrible que hayas venido aquí. Es muy probable que nunca te vayas. Nunca antes ha habido una persona aquí. El fantasma le pidió que entrara en su cabaña y él entró. Este fantasma jefe le dijo, te quedarás aquí 4 noches y verás a tu esposa. Pero debes tener mucho cuidado o no volverás. Morirás aquí, en este mismo lugar. Entonces el fantasma jefe salió de la cabaña y gritó pidiendo un festín, invitando al suegro del hombre y a otros parientes que estaban en el campamento a comer. Dijo, tu yerno te invita a un festín, como si quisiera decir que el yerno había muerto, se había convertido en fantasma y había llegado al campamento de los fantasmas. Cuando estos fantasmas invitados llegaron a la cabaña, no quisieron entrar. Se dijeron, hay una persona aquí. Parece que no les gusta el olor humano. Así que el fantasma jefe quemó pino dulce en el fuego, lo que eliminó el olor y los fantasmas entraron y se sentaron. El fantasma jefe les dijo, tengan compasión de su yerno, busca a su esposa. Ni la gran distancia que ha recorrido, ni las terribles escenas que ha presenciado aquí han debilitado su corazón. Pueden ver lo tierno que es. No solo llora por haber perdido a su esposa, sino también porque su pequeño está solo, sin madre. Así que tengan compasión de él y devuélvanle a su esposa. Los fantasmas hablaron entre ellos y uno le dijo al hombre, sí, te quedarás aquí durante 4 noches y luego te daremos una pipa medicinal, la pipa del gusano, y te devolveremos a tu esposa y podrás regresar a tu hogar. Ahora bien, después de la tercera noche, el fantasma jefe convocó a toda la gente y vinieron, y con ellos llegó la esposa del hombre. Uno de los fantasmas tocaba un tambor y lo seguía otro que llevaba la pipa del gusano que le dieron. Entonces el fantasma principal dijo, ten mucho cuidado. Mañana tú y tu esposa emprenderán el viaje de regreso a casa. Tu esposa llevará la pipa medicinal y alguno de tus parientes te acompañarán durante 4 días. Durante este tiempo debes mantener los ojos cerrados. No los abras o volverás aquí y serás un fantasma para siempre. Tu esposa ya no es una persona, pero a mediados del 4º día se te pedirá que mires y cuando abras los ojos verás que tu esposa se ha convertido en persona, que tus parientes fantasmales han desaparecido. Antes de que el hombre se fuera, su suegro le habló y le dijo: cuando te acerques a la casa, no debes entrar de inmediato en el campamento. Avisa a alguno de tus parientes que has venido y pídeles que te construyan un baño de sudor. Entra en él y lávate bien el cuerpo, sin dejar ninguna parte, por pequeña que sea, sin purificar. Si no lo haces, morirás. Hay algo en los fantasmas que es difícil de eliminar. Solo se puede hacer con un sudor abundante. Cuídate ahora de hacer lo que te digo. No azotes a tu esposa, ni la golpees con un cuchillo, ni la golpees con fuego. Si lo haces, desaparecerá ante tus ojos y volverá aquí. Dejaron el país fantasma para regresar a casa, y al cuarto día la esposa le dijo a su esposo: abre los ojos. Él miró a su alrededor y vio que quienes los acompañaban habían desaparecido, y se encontraron de pie frente a la cabaña de la anciana, junto al cerro. Ella salió de su cabaña y les dijo: deténganse, devuélvanme esas misteriosas medicinas mías, cuyo poder les ayudó a hacer lo que deseaban. El hombre se las devolvió y volvió a la vida. Al acercarse al campamento, la mujer se adelantó y se sentó en un montículo. Entonces salieron unos curiosos para ver quién era. Al acercarse, la mujer dijo: no se acerquen más. Vayan a decirle a mi madre y a mis parientes que nos construyan una cabaña un poco lejos del campamento, y cerca construyan un baño de vapor. Una vez hecho esto, el hombre y su esposa entraron y sudaron a conciencia. Luego entraron en la cabaña, quemaron hierba dulce y purificaron sus ropas y la pipa de gusano. Entonces sus parientes y amigos entraron a verlos. El hombre les contó dónde había estado, cómo había logrado recuperar a su esposa y que la pipa que colgaba sobre la puerta era una pipa medicinal, la pipa de gusano que le había regalado su suegro fantasma. Así fue como el pueblo llegó a poseer la pipa de gusano, que pertenece al grupo Pigan. No mucho tiempo después de esto, una vez en la noche, el hombre le dijo a su esposa que hiciera algo, y cuando ella no comenzó de inmediato, tomó una tea del fuego y la levantó. No es que tuviera la intención de golpearla con ella, pero hizo como si lo hiciera. Cuando de repente, ella desapareció y nunca más fue vista. El río Bighorn se encuentra en el corazón de la reserva indígena Crow. Por ello existen numerosas historias y leyendas en torno al río Bighorn y su herencia de la tribu Crow. Lo que te voy a relatar es el origen del nombre de las montañas y del río. Cuenta la leyenda que un niño y su madre vivieron juntos en una de las primeras aldeas del territorio Crow. Llegó otro hombre y se convirtió en el padrastro del niño. Poco a poco, el nuevo padre empezó a sentir celos del niño. Así que un día decidió llevarlo a cazar borregos y marrones al cañón del río Bighorn. El hombre señalaba unas ovejas que se encontraban al borde del acantilado y mientras ambos se asomaban para observarlas, el padrastro empujó al niño hacia el borde del acantilado. El niño cayó y aterrizó sano y salvo en una cornisa sin salida. Esperó y rezó durante 4 días. Al cuarto día, 7 borregos cimarrones sagrados acudieron en su ayuda. El líder de estos carneros sagrados era uno que tenía cuernos y pezuñas brillantes como el metal, por lo que se llamaba Big Metal. Este grupo de carneros místicos gobernaba el cañón Big Horn. Cada una de las ovejas sagradas le otorgó un poder especial: vista aguda, corazón fuerte, fuerza, seguridad en el paso, buen oído y sabiduría. Metal Grande le dio entonces al niño el nombre de Hierro Grande. Un tejón también quiso regalarle el conocimiento de la cabaña de sudor. El borrego cimarrón le dijo al niño que lo sacarían del cañón si prometía regresar a la aldea y entregar un mensaje. Hierro Grande debía informar a la tribu sobre lo que había hecho su padrastro. Luego, las ovejas quisieron que les transmitiera el mensaje de que estas montañas y este río siempre deberían llamarse Big Horn, y que si alguna vez se cambiaba el nombre, la tribu perdería sus tierras. Hierro Grande regresó a la aldea, y al verlo, su padrastro huyó y nunca más se le volvió a ver. Hierro Grande contó las historias de los carneros míticos y lo que habían hecho por él, además de hablarle de la tierra. Hierro Grande vivió durante 4 generaciones de la tribu Cuervo, repitiendo las historias del carnero a cada generación. Cuenta la leyenda que, cuando finalmente estuvo listo para morir, se envolvió en una manta y fue enterrado a orillas del río Big Horn. Su sepultura se encuentra en algún lugar por encima de la desembocadura del arroyo Broden Grass, en el río Big Horn. Hace mucho tiempo, matador de enemigos juró salvar a su pueblo del terror de las águilas monstruosas que surcaban los cielos y secuestraban niños. Matador de enemigos engañó a un águila monstruosa para que lo llevara hasta su nido en el acantilado, donde la mató junto a su familia. Pero matador de enemigos no sabía cómo bajar del acantilado. Justo entonces vio acercarse a una anciana. Era la vieja murciélago. «Abuela, ayúdame, bájame», dijo matador de enemigos. La vieja murciélago miró a su alrededor, pero no lo vio. Matador de enemigos gritó una y otra vez. Finalmente la vieja murciélago lo vio en lo alto del nido del águila. Se acercó al acantilado y comenzó a trepar. «¿Qué haces aquí?», preguntó cuando llegó a la cima. «Águila monstruosa me trajo hasta aquí. Por favor, bájame». «Sube a mi cesta», dijo la vieja murciélago. El asesino de enemigos miró la cesta de carga que llevaba la anciana. Su correa estaba hecha de seda de araña. «Esa correa es demasiado fina», dijo. «Se romperá y me caeré». «Tonterías. Llevé un borrego cimarrón en esta cesta», dijo vieja murciélago. «Entra y cierra los ojos. Si miras, nos caeremos». La vieja murciélago descendió de la roca cantando una extraña canción. Su cesta de carga se balanceaba violentamente de un lado a otro. Matador de enemigos pensó que el hilo de araña se rompería, así que abrió los ojos para mirar. En cuanto Matador de Enemigos abrió los ojos, él y la vieja murciélago se estrellaron por el acantilado. La vieja murciélago aterrizó primero y se rompió las piernas. Matador de Enemigos cayó sobre ella y quedó a salvo. Las piernas rotas de la vieja murciélago sanaron pronto, pero desde ese día sus piernas quedaron cortas. Esta es la leyenda de la flauta, de los Sioux Brulé. Hace muchas generaciones, la gente tenía tambores, sonajas de calabaza y trompeteros, pero no flautas. En aquella época, un joven salió a cazar. La carne escaseaba y la gente de su campamento pasaba hambre. Encontró las huellas de un alce y las siguió durante mucho tiempo. El alce, sabio y veloz, es el que posee el amuleto del amor. Si un hombre posee la medicina del alce, la chica que le guste no puede evitar estar con él. El joven del que hablo no tenía medicina del alce. Tras muchas horas, por fin avistó a su presa. Era hábil con el arco y las flechas y tenía un excelente arco nuevo y un carcaj lleno de flechas. Sin embargo, el alce siempre se las arreglaba para mantenerse fuera de su alcance, llevándolo a seguir sin parar. El joven estaba tan concentrado en seguir a su presa que apenas se daba cuenta de a dónde iba. Al anochecer, se encontró en lo profundo de un espeso bosque. Las huellas habían desaparecido, al igual que el alce, y no había luna. Se dio cuenta de que estaba perdido y que estaba demasiado oscuro para encontrar la salida. Por suerte llegó a un arroyo de agua fresca y cristalina, y había tenido la precaución de llevar una bolsa de cuero con guasna, carne seca machacada con bayas y grasa de riñón, alimento fuerte que le aguantaría varios días. Después de beber y comer, se envolvió en su abrigo de piel, apoyó la espalda contra un árbol e intentó descansar. Pero no pudo dormir. El bosque estaba lleno de ruidos extraños: los gritos de los animales nocturnos, el ulular de los búhos y el gemido de los árboles al viento. Fue como si oyera estos sonidos por primera vez. De repente, se oyó un sonido completamente nuevo, como nunca antes había oído. Era triste y fantasmal. Le dio miedo, así que se ciñó la túnica y buscó su arco para comprobar que estuviera bien encordado. Por otro lado, el sonido era como una canción triste pero hermosa, llena de esperanza, amor y anhelo. Entonces, sin darse cuenta, se quedó dormido. Soñó que el pájaro llamado Wagnuca, el pájaro carpintero de cabeza roja, apareció cantando la extrañamente hermosa canción y diciéndole: «Sígueme y te enseñaré». Cuando el cazador despertó, el sol ya estaba alto. En una rama del árbol en el que se apoyaba, vio un pájaro carpintero de cabeza roja. El pájaro voló a otro árbol y luego a otro, pero nunca muy lejos, mirando constantemente al joven como si le dijera: «¡Vamos!». Entonces, una vez más escuchó esa maravillosa canción y su corazón anheló encontrar al cantante. Volando hacia el sonido, guiando al cazador, el pájaro revoloteó entre las hojas mientras su brillante copa roja lo hacía fácil de seguir. Finalmente se posó en un cedro y comenzó a golpear una rama, emitiendo un ruido como el rápido redoble de un pequeño tambor. De pronto, se levantó una ráfaga de viento. Y de nuevo el cazador escuchó el hermoso sonido justo encima de él. Entonces, descubrió que el canto provenía de la rama muerta que el pájaro carpintero golpeaba con el pico. También se dio cuenta de que era el viento el que producía el sonido al silbarse a través del agujero que el pájaro había perforado. «Cola, amigo», dijo el cazador, «déjame llevarme esta rama a casa. Puedes hacerte otra». Tomó la rama, un trozo de madera hueco lleno de agujeros hechos por el pájaro carpintero, que medía aproximadamente la longitud de su antebrazo. Caminó de regreso al pueblo sin traer carne, pero feliz de todos modos. En su tipi, el joven intentó que la rama cantara para él. La sopló, la agitó, pero no se oía ningún sonido. Le entristeció. Deseaba con todas sus fuerzas escuchar ese maravilloso nuevo sonido. Se purificó en la cabaña de sudor y subió a la cima de una colina solitaria. Allí, descansando con la espalda apoyada en una gran roca, ayunó, pasando 4 días y 4 noches sin comer ni beber, llorando por una visión que le dijera cómo hacer cantar a la rama. A mediados de la 4ª noche, Huagnuca, el pájaro de brillante copa, apareció diciendo «Mírame», transformándose en hombre y mostrándole al cazador cómo hacer cantar a la rama. Repitiendo una y otra vez, «Mira esto ahora». Y en su sueño, el joven observaba con mucha atención. Cuando despertó, encontró un cedro. Cortó una rama y tras muchas horas de trabajo, la ahuecó con un taladro de cuerda de arco, tal como había visto hacer al pájaro carpintero en su sueño. Talló la rama con la forma del pájaro, con el cuello largo y el pico abierto. Pintó la parte superior de la cabeza del pájaro con guayaya, el color rojo sagrado. Rezó, ahumó la rama con incienso de salvia ardiente, hierba dulce y cedro. Tocó los agujeros como había visto hacer al hombre pájaro en su visión, mientras soplaba suavemente por la boquilla. De repente, la canción, fantasmal y hermosa más allá de las palabras, se extendió hasta el pueblo, donde la gente quedó asombrada y alegre al escucharla. Con la ayuda del viento y del pájaro carpintero, el joven les había traído la primera flauta. En la aldea vivía un Itanchán, un gran jefe. Este Itanchán tenía una hija hermosa, pero también muy orgullosa, convencida de que ningún joven la merecía. Muchos la habían cortejado, pero ella los había rechazado a todos. Ahora el cazador que había hecho la flauta decidió que ella era la mujer ideal para él. Pensando en ella, compuso una canción especial. Y una noche, de pie tras un árbol, la tocó en su shiyotanka. Es una flauta tradicional de los nativos americanos, específicamente de la cultura Sioux Lakota, conocida como la flauta del amor o flauta del cortejo. Tradicionalmente se utilizaba para cortejar a las mujeres con un sonido dulce y penetrante, y tiene un profundo significado espiritual y de conexión con la naturaleza. Todo con la esperanza de que tuviera algún amuleto que le hiciera amarlo. De repente, La huinchinchala lo oyó. Estaba sentada en el tipi de su padre comiendo carne. Y se sentía bien. Quería quedarse allí en el tipi junto al fuego, pero sus pies querían salir. Retrocedió, pero sus pies la empujaron hacia adelante y los pies ganaron. Su cabeza decía, despacio, despacio, pero los pies decían, más rápido, más rápido. Vio al joven de pie a la luz de la luna. Oyó la flauta. Su cabeza decía, no vayas con él, es pobre. Sus pies decían, corre. Y de nuevo, los pies prevalecieron. Así que se quedaron cara a cara. La cabeza de la muchacha le pidió silencio. Pero los pies le pidieron que hablara. Y así lo hizo, diciendo, Coxcalaca, joven, soy completamente tuya. Más tarde le dijo, Coxcalaca, guerrero, me caes bien. Que tus padres le envíen un regalo a mi padre, el jefe. Por pequeño que sea, será aceptado. Deja que tu padre hable por mí ante mi padre. Hazlo pronto. Hazlo ahora. Y así, los dos padres accedieron rápidamente a los deseos de sus hijos. La orgullosa huinchinchala se convirtió en la esposa del cazador. Y él mismo se convirtió en un gran jefe. Todos los demás jóvenes habían oído y visto lo que la flauta hacía por el cazador. Pronto ellos también comenzaron a tallar ramas de cedro en forma de cabezas de pájaro, con cuellos largos y picos abiertos. La hermosa música del amor viajó de tribu en tribu e hizo que los pies de las jóvenes fueran a donde no debían. Y así fue como la flauta llegó al pueblo, gracias al cedro, al pájaro carpintero y a este joven que no cazaba alces, pero sabía escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las planicies. Si te gustaron estas leyendas, comparte el episodio. Y si conoces otras historias de los cuervos o de cualquier nación nativa, escríbeme info@mitosyleyendasdeamerica.com. Hasta la próxima. Que los espíritus del arroyo te guarden.